En la tarde de hoy nos acompañan un matrimonio. Recuerda que el padre obispo ha dicho, comenzamos con un sacerdote, luego vino, ¿verdad?
Un obispo,
luego otro sacerdote, luego también otra esposa, ¿verdad? Que está aquí, otro esposo que está allí presente, otro joven laico, ¿verdad? Que está aquí con nosotros y culminamos, ¿verdad? En el día de hoy el tema de formación con un matrimonio. Y hablar sobre un tema o compartir con nosotros un tema que es importante en la vida conyugal y en la vida familiar. Y yo me atrevería a decir, aunque ellos son los ponentes que van a hablar, que poco se había desarrollado y hablado sobre la espiritualidad familiar y la espiritualidad conyugal. Y ellos nos van a compartir esa temática, de la espiritualidad conyugal y la espiritualidad familiar que está en la exhortación. Los presento, está con nosotros el matrimonio. Presento primero a Poli Matute. Ella es misionera idente desde los 14 años de edad, psicóloga educativa, máster en desarrollo cognitivo, madre de dos hijos varones, esposa, 15 años de vida matrimonial y terapista infantil. Él es Paul Sánchez, misionero idente desde los 15 años. Creo que ahí se conocieron, ¿verdad? ¿O no se conocieron allí?
Somos misioneros
15
años.
15 años, ¿verdad? Ah, perfecto, 15 años.
Que explique que idente.
Mejor que lo expliquen ellos. O lo explican después de la presentación. Sí, ella termino de presentarle y ella le va a explicar, ¿verdad? Ellos le van a explicar qué es misionero idente. Él es ingeniero, tiene diplomado superior en finanzas, máster en negocios, también es esposo de ella y padre de los hijos de ambos. Y tienen 15 años de vida matrimonial. Bienvenidos.
Muchas
gracias. Estoy asustada, estamos asustados. Vemos tantas personas tan importantes y la verdad nos da susto. Pero bueno, trataremos de hacerlo mejor, ¿no? Ok, nos han dicho misionero idente. No es vidente de ver, ¿no? Es idente del prefijo id. Id y predicad el evangelio, ¿no? La institución está fundada por Fernando Rielo Pardal, la fundó en España, ¿no? Y llevamos 57 años de fundación. ¿Listo? Entonces partimos desde ahí. Bueno, primero un saludo muy cariñoso, ¿no? Y un agradecimiento pues muy fuerte, muy grande al CELAN, al IRFAN, que nos han hecho esta cordial invitación para en esta tarde poder compartir con ustedes este documento que lo vamos a leer, ¿ya? Pero que ha sido un documento que lo hemos trabajado Paul y yo al menos unos 15 días. Lo venimos leyendo, hemos leído las cartas apostólicas, ¿no? Y ha sido un trabajo tan bonito, un trabajo que nos ha enriquecido muchísimo, pues espero que lo haga también con cada uno de ustedes. Bien. De inicio, pues, hablamos con Paul.
Bueno, para nosotros realmente es un gusto, primero agradecer por la oportunidad que nos dan. Segundo, encantados de colaborar con este proyecto maravilloso. Mi esposa, bueno, somos Paul y Paul, hemos formado el matrimonio ya hace 15 años. Ordinario, como muchos matrimonios que hay por ahí, caminando en la vida. Pero con un detalle, nosotros, recuerdo en el mes de julio, ya hace 15 años, antes de casarnos, yo más asustado que ella, obviamente, fuimos a la catedral de la iglesia y lo que hicimos fue llevarle el parte matrimonial a Cristo, ¿no? En aquel entonces, sin mucho conocimiento o profundidad de una vida espiritual, pero con ganas de arrancar algo grande, ¿no? Entonces fuimos y fue un gesto muy bonito porque le dejamos en el altar en la catedral de Cuenca. Un detalle, somos cuencanos. Bueno, yo soy cuencano, mi esposa guayaquileña, pero de padres cuencanos, hijos quiteños. Y bueno, 15 años de matrimonio y ahí un champús, ¿no? Y bueno, eso como para recordar, y no sé si Poli quieres continuar.
Sí, hoy recordamos eso con ternura, esos actos inocentes de llevar un parte matrimonial en la mano, pero expresar a viva voz que queríamos la compañía y la guía de un padre, que sabíamos que él era nuestro padre y que nosotros somos sus hijos y que él no nos dejaría solos. Hemos batallado mucho con nuestra maternidad, con nuestra paternidad. Tuvimos un hijo de 27 semanas que nació con pocos signos vitales y que cuya vida tendría muchos problemas por su absoluta prematurez. Pero nunca, nunca dejamos de creer y de confiar. Y sabíamos que le habíamos invitado a Cristo a nuestra boda.
Bueno, el tema de los niños, el segundo también nació prematuro. Y fueron, para que tengan una idea, el primer niño fue el tercer caso más extremo del Ecuador. Nació de 26 semanas, permaneció 3 meses en terapia intensiva. Y bueno, son experiencias que nos tocó vivir y que nos fue forjando, ¿no? Luego buscamos el segundo hijo y no llegaba. Llegó y también prematuro, ¿no? Entonces, forjados desde el inicio en el dolor.
Hoy queremos testimoniar entre ustedes que los hijos que nos acompañan como brotes de olivo que dice el Evangelio están llenos de energía, de vitalidad. Son la promesa de un padre que nunca nos abandonó. Bajo esta luz podemos decir que el espacio vital de una familia se puede transformar en iglesia doméstica, en sede de Eucaristía, en la presencia de Cristo sentado en la misma mesa. Es inolvidable la escena pintada en el Apocalipsis. Estoy a la puerta llamando. Si alguien oye y me abre, entraré y comeremos juntos. Así se delinea una casa que lleva en su interior la presencia de Dios, la oración común y, por tanto, la bendición de Dios. A continuación vamos a dar lectura a la ponencia Espiritualidad en Familia.
Voy a dar lectura y mi esposita me va a ayudar con el micrófono y con las palabras. La caridad adquiere matices diferentes según el estado de vida al cual cada uno haya sido llamado. Toda llamada de Dios, incluso cuando se dirige a una multitud, se traduce siempre en llamada a cada uno. En vocación divina a la que se tiene que responder personalmente, y conviene precisar que se trata de vocación en sentido fuerte, porque también el concepto de vocación ha sufrido históricamente un proceso de desvalorización. En el periodo anterior al Concilio Vaticano II, la vocación se aplicaba ante todo respecto al sacerdocio y a la vida religiosa. Desde entonces, el Concilio ha ampliado esta visión. Eso quiere decir que estamos incluidos los matrimonios, aquellas personas ordinarias que tenemos ese llamado a la santidad y a la vocación. Su Santidad, Juan Pablo II, conociendo la mentalidad de quienes se contentan con una vida cristiana menos perfecta por cumplir primero las obligaciones profesionales y familiares, propone una visión diferente al afirmar que el Espíritu Santo escribe en el corazón y en la vida de cada bautizado un proyecto de amor y de gracia. El descubrimiento de que cada hombre y mujer tiene su lugar en el corazón de Dios y en la historia de la humanidad constituye el punto de partida para una nueva cultura vocacional. Esto a mí me golpeó mucho cuando estábamos armando el documento con mi esposa, porque es cierto, a veces somos personas de los mínimos, y los mínimos es tener una vida económica buena, una vida familiar moralmente aceptable, pero no nos damos cuenta que Dios tiene algo más, ¿no? Que nos tiene ese llamado a la santidad y esa invitación a ser más, a trascender. Y yo creo que esa conciencia es la que nos tiene que mover hacia Dios, a dejar esa tibieza y movernos hacia allá. Para entender la vocación, es necesario partir de que cada hombre y mujer protagoniza una relación personal e insustituible con Dios. Esto también es muy importante, una relación de todos los días, una relación que es tuya, que es propia. Mi esposa tiene su relación con Dios, yo tengo mi relación con Dios, y esa relación es personal, es única, y te permite llegar a aspirar a lo más perfecto, ¿no? A lo más santo. Pues Él primero conoce y elige a cada persona, y después la llama a la existencia para que su vocación se realice con la respuesta libre de la persona bajo su providencia amorosa. Todos estamos llamados por un Padre amoroso a ser santos en el estado de vida que hayamos elegido. Yo creo que eso es bonito. Nuestro padre fundador, Fernando Riello, nos habla de la santidad de lo común, de lo ordinario, del día a día, de hacer todo acto y toda tarea de una manera simple, pero siempre abierto hacia Dios, ¿no? Viéndolo a Él. Y eso cambia mucho la dimensión de la vida, de la vida del día a día y de todos los retos, ¿no? Fernando Riello pregunta y responde: ¿de qué pueden hablar los santos? Una interrogante: ¿de qué pueden hablar los santos? De lo único que pueden y saben, de la verdad suprema, de un mundo magnánimo, generoso, celeste, desinteresado, puro. Solo pueden hablar de generosidad, de amor. Cabe entonces reconocer que la vocación primera es la santidad, y seguida a esta vocación, la vida religiosa y al matrimonio. Yo creo que esto también es muy importante recalcar. Ese llamado, somos seres finitos, abiertos al infinito. Y en esa infinitud que nosotros tenemos, hay problemas y circunstancias que nos trascienden, nos sobrepasan. Y tener esa apertura hacia Dios nos permite ver y tener un yugo más liviano. Y esa es la santidad. Aspirar a lo más perfecto, a lo más puro, a lo más bello, a lo más santo, a pesar de mí mismo, a pesar de mi esposo, a pesar de mis hijos, pero aspirar a lo más puro, ¿no? Y continúo. Si bien la santidad en la iglesia es la misma para todos, esta no se manifiesta de única forma. Por ello, la insistencia en que cada uno ha de santificarse en el género de vida en el cual ha sido llamado. Cada uno en su ocupación y desde sus circunstancias concretas deberá caminar por el sendero de fe viva que suscita esperanza y se traduce en obra de amor. Eso también yo creo que es importante, porque podemos hablar de un millón de cosas, podemos escribir libros, podemos escuchar cualquier conferencia, pero si eso no se traduce en obras concretas, no sirve. Así de sencillo. Entonces, tenemos que ser de esas personas que den frutos, y frutos auténticos, y frutos que se puedan ver, ¿no?, y palpar. Así los esposos cristianos deben alcanzar esta meta, aspirando a la perfección de la caridad en su matrimonio. Ahí viene lo difícil. Los dos han de buscar santificarse en su propio estado, el varón en su estado de varón y la mujer en su estado de mujer. Esta vinculación de la vida cristiana con la santidad está fundada en el bautismo. Todos estamos abiertos hacia el infinito, hacia el modelo absoluto, hacia Dios, ¿sí?, desde el inicio, cuyas virtudes cada bautizado debe procurar conservar, manteniéndose en la relación con Dios que la gracia posibilita y evitando toda ruptura en esta relación fundamental. No se trata solo de permanecer en el amor y así permanecer con Dios, sino de obrar con la gracia que el Espíritu derrama en los corazones de los esposos, ¿sí? Este es un ejercicio diario, ¿no? Es el ejercicio de la zeta. El asceta tiene que hacer un ejercicio todas las semanas, verse interiormente, ver qué cosas están mal, reconocer que falló y continuar. Pero es un camino que nace de la llama del Espíritu, de ese espacio increado donde habita Dios en cada uno de los corazones, que nos lleva a buscar el bien, a buscar la santidad y a obrar, a ser ejemplo para tus hijos, para tu esposa. A veces es complicado el matrimonio, ¿no? Entonces tú tienes que ser como una muralla en el que todos los problemas y las vicisitudes caen, y la muralla no tiene derecho a caerse. Pero es complicado porque somos finitos y a veces nos sobrepasan, ¿no? Entonces ahí viene el éxito, el Espíritu Santo, la gracia santificante que Dios pone en nosotros en el bautismo, ¿no? El esposo cristiano que realmente aspira a ser coherente ha de vivir según la fe en todos los momentos de su vida, nutriéndose de la gracia y celebrando la fe de tal modo que toda su vida se desarrolle en presencia de Dios y en espíritu de oración. Más adelante lo voy a comentar un poquito más.
La vida de santidad en los esposos debe manifestarse cotidianamente y en todo momento. Así, cada uno irá cooperando desde su libertad con la gracia recibida, creciendo en amorosa adhesión a Cristo y conformándose con Él, teniendo a la perfección del amor de la que Cristo nos da maravilloso ejemplo. Esto es hermoso porque somos esposos libres y voluntarios. Mi suegro, aunque mide 2 metros y es fuerte, nunca me obligó. Yo llegué libre, enamorado, y continúo de esa manera, ¿no? Enamorado, libre, esforzándome cada día. ¿Cómo esforzándome? No conmigo, no con mis fuerzas, sino adheciéndome o uniéndome a Cristo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es el matrimonio como lo hemos visto, lo hemos estudiado, lo hemos leído, y lo estamos tratando de llevar adelante, ¿no? Entonces, la vida conyugal, por tanto, está llamada y obligada a vivir la santidad y la perfección de su propio estado. Es decir, los esposos cristianos, en su condición de vida, han de orientar su existencia según el plan de Dios, evitando dar cabida a pensamientos, sentimientos, deseos o acciones que obstaculizan ese designio de Dios para su vida matrimonial. Esto lo llamamos recogimiento y quietud, ¿sí? Aspirar a lo más perfecto, a lo más puro, a lo más bello. Si tengo por ahí un pensamiento impuro, lo desecho. Los pensamientos impuros o los signos que te pueden llegar, simplemente los acallas, no les das cabida. Pero ese es un ejercicio, ¿no? El asceta es aquella persona que todos los días, similar a un atleta, hace ejercicio. En este caso no físico, en este caso espiritual. Va callando esas voces. Porque para que se llegue a materializar algo concreto, malo, tú tienes que percibirlo en la mente y luego llevarlo a ejecución. Pero si la mente está callada, si la mente solo piensa lo más puro, lo más perfecto, lo más bello, a pesar de mí mismo, a pesar de las circunstancias, es lograble. Es lograble, pero es un continuo ejercicio, ¿no? Es un ejercicio de todos los días y en todas las cosas, ¿no? Esta misma vivencia del plan amoroso de Dios será la que haga producir frutos del Espíritu en cada uno de los miembros del hogar. Y eso es básicamente traducir la vida o tu vida matrimonial para que tus hijos la vean, ¿no? Nosotros, ahora estaba en el parque y se acercó una señorita a hacer una entrevista, algo así, y nos decían que el currículum oculto. Entonces, si usted sabe qué es el currículum oculto, yo ni idea, ¿no? Me decía, es cuando el papá le dice al hijo, no mientas, pero cuando llega a la casa le dice, dile a mami que llegué a las 7, que no llegué a las 8. Entonces, eso claro, es parte de la vida, pero digamos que nosotros estamos llamados a dar frutos, y esos frutos lo ven nuestros hijos, ¿no? Los niños son jueces innatos, sobre todo el chiquito, nosotros tenemos uno de 14 y el otro de 8. El Panchito, el chiquito, es terrible, o sea, él no tiene reparo para decirte, ajá, tú dijiste esto, y le va y le cuenta a la mamá, ¿no? Entonces, y no es ese el tema, sino es el tema de ser transparentes. Yo soy Paul Sánchez en mi casa, soy Paul Sánchez en el trabajo, en la residencia, los misioneros, con cualquier persona, y mi hijo lo va a ver, y se va a dar cuenta. Entonces, los frutos van por ahí, ¿no? La vida de santidad es el gran regalo para todo ser humano, y de manera especial para los esposos, pues posibilita el restablecimiento a niveles impensados, como hijos en el Hijo, de la amistad con Dios. Esta santidad es pues decisiva para la felicidad del ser humano, es la meta fundamental para alcanzar la plenitud en la vida matrimonial. Es gratuita y aunque es un don de Dios, requiere una colaboración entusiasta y eficaz por parte de los esposos. Es la alegría de vivir con Cristo, ¿sí? Muchas de las veces estás con la recesión, con que los negocios se caen, los problemas y no sé qué, pero estás feliz, ¿no? ¿Pero feliz por qué? Porque no es tu felicidad, no es una felicidad de este mundo, es una felicidad que viene de Dios. Claro que hay problemas, y vamos a seguir teniendo problemas, pero ¿cómo los enfrento? ¿Cómo los afronto? Con alegría, compartiendo, pero eso viene de Dios. Eso no es del hombre, eso no es del Paul, de la Poli, del que sea. Eso es de Dios. Y esa felicidad te hace trascender. Y hay gente que dice, oye, pero ¿y por qué estás feliz? O sea, ¿estás loco? Dices, no, o sea, no estoy feliz, estoy con miedo, pero confiado en Cristo. Tengo fe, tengo esperanza, que es algo que nos han robado. El Papa, cuando vino acá a Quito, dijo algo muy bonito que a mí me gustó. Dijo, no se dejen robar la esperanza. No se dejen robar la esperanza. Y esa esperanza es la que te permite ser feliz. Así de sencillo. Sencillo. Bueno. Ok. Querer ser santo es algo que se debe dar con naturalidad en la vida cristiana. No le puedes obligar a tu hijo a ser santo. La vocación, que nos quedó clarísimo en la confirmación, ¿no?, es un regalo de Dios. No es que el papá y la mamá dicen, tú vas a ser curita. No. La vocación viene de Dios. Y es un regalo maravilloso que hay que saberlo, sí, cultivar en el matrimonio como padres, pero es eso, ¿no? Después es necesario que cada uno ponga el mayor interés y dedique lo mejor de sí a responder a la gracia, cooperando con ella desde su libertad para vivir cristianamente y así acoger el designio divino y llegar a ser santo, para llegar a ser feliz en la vocación a la que haya sido llamado. Entonces, cuando te dicen, ¿cuál es tu anhelo? Ser santo. Te dicen, no, estás loco, o sea, ser santo. Porque el santo, tenemos la idea de que el santo es ese busto que está en la iglesia con las mejillas rosadas y así compungido y viendo al cielo, ¿no? A nosotros, bueno, la institución, nuestro padre fundador, Fernando Riero, nos ha dicho, sean santos que se vayan y se tomen una cerveza y se coman unas papas fritas con cerveza. Y que estén en medio del mundo, no siendo parte del mundo, pero ahí. Ser santos ordinarios. Santos gorditos, flaquitos, morenos, chatos, rubios, lo que sea. Pero santos hay de todos los colores, de todos los tipos, de todos, no sé, de todo el volumen. Entonces, bueno, esa es la llamada a la santidad, ¿no? Y hay santos, hay héroes. Vivir la santidad con heroísmo que uno ve en el día a día, ¿no? A semejanza de la Sagrada Familia, que me gustó mucho ver que está ahí José, María y Jesús. Nosotros dedicamos los miércoles a San José, ¿no? Estamos resguardadísimos. A semejanza de la Sagrada Familia, a la cual le confiaron una misión importantísima, cada núcleo familiar sentimos ese llamado de misión, que no es sin la cruz. Y eso, innegable. La vida sin cruz no es vida. Cuando usted sienta que no le duele nada, es porque está muerto. Así de sencillo, ¿sí? Porque la vida lleva una cruz. Es decir, vivir en este mundo, en la cotidianidad de una vida común, pero acompañada con la sobrenaturalidad de las personas divinas, como lo hicieron María y José. Y aquí hay una cita a nuestro padre fundador. La experiencia de Cristo en el núcleo familiar. Vamos a continuar. A mí me tocó la parte más chiquita, así que me voy a alargar. La vocación al matrimonio es un regalo de Dios. Él es quien puso en mi camino a mi esposa. No es una coincidencia, ya que Dios tiene un plan perfecto, y cuando dijimos sí en el altar, no fue un sí a solas. Nos comprometimos en presencia de Cristo, quien desde el primer momento de nuestra unión nos acompaña. Le invitamos de manera especial el día de nuestra boda, el primer y principal invitado. Su presencia mística nos ha permitido a lo largo de los años tomar decisiones sencillas y trascendentales del día a día. Cuando alguien me pregunta y me dice, oye, Paul, me voy a casar. Yo siempre les digo, oye, ¿y para qué te casas? Así como que tanteando, ¿no? Dices que yo quiero ser feliz. Le digo, no, naces mal. O sea, ya desde ahí partimos mal. Porque tú te casas para hacerle feliz al otro. Y cuando ella o él sea feliz, tú vas a ser feliz. Pero tu misión no es, yo me caso para ser feliz. Porque a la primera de abastos, al primer ventarrón, que luego se convierte en huracán, se divorcia. Porque dice, yo ya no soy feliz. Es que ya no siento lo que sentí antes. Pero ya tienes 60 años, ¿qué vas a sentir? O sea. Pero es eso. Es hacer y vivir por el otro, o sea, esa es la trascendencia, ¿no? Y eso te hace tomar decisiones sencillas y decisiones trascendentales, como a la noche te dice, mi amor, me olvidé las pastillas. Son las 3 de la mañana y vos dices, ay Dios. Bueno, te toca levantarte, ¿no? Sencillo. Y otras cosas más trascendentales. La presencia de las personas divinas da dirección y sentido a nuestra vida familiar. Esto es súper importante. Dar dirección y sentido. Dios te da una dirección y te da un sentido a cada una de las personas y a tu núcleo familiar. Es decir, ¿a dónde vas? Hacia allá. ¿Hacia dónde? Hacia la santidad. ¿Pero qué tienes que hacer ahora? Lo más puro, lo más perfecto, lo más bello. Anhelar lo que yo quiero para mi vida es ser santo. Punto. Eso te da dirección y sentido. Cuando te pase una tentación, cuando venga cualquier día, la crisis de los 40, los 50, los 60, los 70, los 80, los 90 y los 100, nada. ¿Qué estás haciendo queriendo ser santo? Porque tengo dirección y sentido. Mi vida está encaminada hacia Él. A Él que me ha regalado esta esposa, estos hijos y todo. La presencia de las personas divinas, la dirección y sentido a la vida familiar, esta experiencia de vivir como un padre y sabiéndose hijo, brinda una dimensión nueva a la cotidianidad, a las alegrías, a los éxitos, a los problemas y a situaciones que a veces nos sobrepasan. Sin embargo, en esta compañía los problemas se convierten en situaciones llevaderas. Su yugo es más liviano. Ese descansar en Él fortalece nuestra vida conyugal y la relación con nuestros hijos. Nos brinda una seguridad que definitivamente no es de este mundo. No voy a añadir nada, ¿no es cierto? ¿Para qué? El principio de la vida matrimonial está también en el primer mandamiento dado como regla del Padre. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y con todas tus almas y con toda tu fuerza. El Padre es el principio de todas las cosas, del amor, de la unión conyugal y de la llegada de los hijos. ¿Por qué? Porque Dios te regala el matrimonio. Dios me regaló una mujer espectacular. Si pudiera volver a escoger, me casaría con la misma. Punto. ¿Por qué? Porque es la mujer que es para mí. ¿Sí? Y es un regalo de Dios. Y con ella estoy aprendiendo a ser santo, a vivir la vida en común. Qué bonito, ¿no? Porque a veces dices, no, es que la vida en común es solo para los religiosos. Mentira. Yo vivo la vida en común con Poli y con mis hijos. Y a veces es un campo de batalla, los hijos, la mujer, el trabajo, pero ahí vamos, viviendo en común, ¿no? Poner mi vida en común con mi esposa ha sido trascender, ha sido salir de mi yo para llegar hacia el nosotros. Ha sido vivir con apertura hacia los demás, hacia el prójimo. ¿Cuál es el prójimo? Preguntaba yo alguna vez, me decían, el más cercano, el que está a tu lado, ese es el prójimo. Entonces resulta que el más cercano es mi esposa, mis hijos, la familia, ¿no? La familia cercana. Esta convivencia implica exigencias físicas, psicológicas, espirituales, y es un verdadero camino de santificación en la vida ordinaria. Es vivir la santidad en común dentro del núcleo familiar, que se convierte en un lugar para vivir el cielo en la tierra. Suena bonito, ¿no? Vivir el cielo en la tierra. Y esta es frase de nuestro padre fundador. Él decía, no mires el cielo desde la tierra, mira la tierra desde el cielo. ¿Qué quería decir con esto? Vive la santidad ahora. No la delegues. Purga tus pecados ahora para que tengas pase VIP al cielo. Y llegar al cielo, ¿no? Entonces, vivir el cielo en la tierra. ¿Cómo lo haces eso? Complicado. Ya vamos a hablar. Para que el himno a la caridad sea una realidad concreta, donde fructifique el amor conyugal. Y vamos con el dolor del amor, porque el amor duele, ¿no? ¿Qué significa la dimensión del amor? Yo me hice estas preguntas varias veces cuando estaba empezando en los misioneras videntes. ¿Cómo se define esto de la dimensión del amor? Entonces me decían, mira, el himno de la caridad nos aclara que el amor todo lo soporta, todo lo espera, todo lo excusa, todo lo cree, es paciente, servicial. Y la siguiente pregunta que me surgía es, ¿y dónde quedo yo? Si yo todo lo soporto, todo lo creo, todo lo espero, todo lo... O sea, todo yo. ¿Y dónde queda mi razón? pero si yo me casé para ser feliz, ¿sí? Eso nos preguntamos muchas veces y nos preguntan, ¿no? muchas personas. Entonces, cuando una madre da luz a un hijo, existe un dolor, ¿no es cierto? Seguido de una inmensa alegría. Cuando un padre entrega a su hija, no mujer, en el altar, existe un dolor de una pérdida, seguido de una inmensa alegría de verla junto al hombre que escogió para formar una familia. El paso del dolor a la alegría. Esa es una Pascua, ¿no es cierto? La Pascua es pasar de la muerte a la resurrección. Y ya en forma práctica, ¿qué significa eso? Morir a mis antojos para forjar sueños juntos, morir a mi razón para entender al otro. Fernando Riera nos dice esto: hablar del amor que duele es un amor que no es de este mundo, una dimensión distinta. Viendo con los ojos de Cristo, amando a pesar de las circunstancias, a pesar de mi razón. Y algo muy bonito que nos decía nuestro superior: ¿y qué te importa la razón? ¿Qué te importa la razón? Voy a decir una infidencia. ¿Me deja mi esposa? Tarjeta amarilla, no. Bueno, igual, me la aguanto. Pero cuando yo decía, oye, pero ¿qué te importa la razón? Déjale que tenga la razón. ¿Cuántas veces? Las que ella quiera. ¿Y tú qué le dices? Sí, mi amor. No, mi amor. Claro, mi amor. Entonces, cuando la razón se va, llega la alegría. Llegan los otros dones. ¿Por qué? Porque la fe se monta sobre los hombros de la razón y te permite ver más allá. La razón muere donde los milagros nacen. Yo recuerdo, me voy a salir del tema un poco, pero una experiencia: había dos señoras que tenían cáncer. La una decía era doctora famosa y la otra era una misionera idéntica. La doctora decía: yo me voy a morir, porque yo tengo metástasis, tengo cáncer, y yo sé que me voy a morir. Y le decía a la empleada: no les haga rezar a los hijos, porque les va a crear falsas expectativas, yo me voy a morir. ¿Saben qué pasó? Se murió. La otra persona dijo: miren, yo tengo tantas cosas que hacer en este mundo, que si Dios me deja, sigo en misión. Ahora está en Chile, ¿no? Haciendo misión. Eso es. La razón se queda chiquita al lado de lo que Dios te permite hacer a ti si tienes esa fe, ¿no? Bueno, cuando uno, y esto yo lo leí, perdón, el reto está planteado, pero ¿cómo se logra? Simplemente es imposible si me lo planteo hacer solo. Necesito asirme, sujetarme de una fuerza mayor que sobrepase mis limitaciones, que me ayude en este encuentro con el prójimo, para lo cual es imprescindible velar y orar continuamente. Y la siguiente pregunta es: ¿y cómo logro eso de velar y orar continuamente? La respuesta es simple: aspirar a lo perfecto, a lo más puro, a lo más bello, convertir mis acciones diarias en un estado de anhelo de santidad. Es poner un filtro, es ponerse las gafas de Cristo, los anteojos de Cristo, despachar con Cristo, llevarles mis problemas a Cristo, decirle: mira, Señor, esto me sobrepasa, no sé, no puedo, me quebranté, ya, no doy más. Pero Dios te ayuda. Ese anhelo de santidad, ¿no? Unido, como dice aquí, asido a Cristo. Aquietando nuestra mente a las cosas de este mundo con apertura total hacia lo celeste. En esta dimensión, el amor da como fruto la alegría, la paz, la serenidad, y es donde el núcleo familiar forja santos. Yo creo que ese es el anhelo de todo padre, ¿no? Que su hijo sea un santo. Personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias, viviendo con heroísmo el dolor del amor, porque hay que ser héroe para acallar tus pensamientos, acallar toda tentación. Se necesita ser héroe, y esos super hombres que hay ahora, que les ponen las películas, podemos ser nosotros, viviendo un heroísmo en Cristo, ¿no? Bueno, le doy paso a mi esposa, que nos va a ayudar con el resto de la charla.
Pero seguimos con el siguiente tema y dice, decidir amar para siempre a una sola persona. ¿Ustedes creen que hoy los matrimonios deciden esto? ¿Deciden amar para siempre a una sola persona? Poco, ¿cierto? Aún vemos matrimonios con 50 años, con 30, con 40, pero ya son muy pocos, ¿cierto? Los esposos asumen el desafío y anhelo de envejecer y desgastarse juntos, y así reflejar la fidelidad de Dios. ¿Es posible amar para siempre? Es la pregunta que se hace mucha gente. Y yo les pregunto también ahora, ¿es posible amar para siempre?
Sí.
¿Sí? ¿Seguros? Sí, claro que es posible amar para siempre. La respuesta es sencilla. Dios es eterno, y si la fuente del amor humano entre un hombre y una mujer es Él, entonces el amor, de hecho, también es eterno. Fernando Rielo afirmaba que el motor de la persona humana y por tanto de la familia es el amor, única fuerza que puede superar y disolver las fuerzas disgregadoras del egoísmo, que conjuntamente con la comodidad y la irresponsabilidad cierran la posibilidad genética de la vida en todas sus dimensiones. El amor, en cambio, tiene características potenciales. El amor incluye, el amor dialoga, el amor genera una auténtica relación. El amor ayuda a restaurar. La familia, según la concepción genética, está constituida por la relación de un hombre y de una mujer, que sirviéndose entre sí, en virtud del amor, están mutuamente abiertos a las dimensiones. Todo lo que sea cerrarse a la vida o atentar contra ella, atenta contra la realización propia del matrimonio. Atenta contra la familia y, por tanto, en perjuicio de la persona humana y todo aquello que está constituido por ella. Es decir, atenta contra la religión, contra la sociedad, contra la cultura, contra todo lo que el hombre está rodeado. Esa falta de amor puede atentar contra todo. El matrimonio cristiano es una vocación. Se acoge como una adecuada preparación en la fe. Es muy triste ver cómo los jóvenes de hoy deciden juntarse, deciden casarse sin un conocimiento. No tienen una idea mínima de lo que realmente es el amor. Y ese amor que nos da el Evangelio, ese amor que todo lo puede, todo lo perdona, todo lo supera, ese amor que no es egoísta, ¿no? Ese amor que definitivamente no lo conocemos bien. Para casarse necesitamos una preparación en la fe, un discernimiento maduro. Sin considerarlo solo como una tradición cultural o una exigencia social o jurídica, esta firme decisión que marca un estilo de vida es una exigencia interior del pacto del amor conyugal. Porque quien no se decide a querer para siempre, es difícil que pueda amar de verdad en un solo día. Pero esto no tendría sentido espiritual si se trata solo de una ley de vida con resignación. Es una pertenencia del corazón, ahí donde solo Dios ve. Cada mañana al levantarse, se vuelve a tomar ante Dios esta decisión de fidelidad. Es decir, el matrimonio no es decir un sí una sola vez en el altar y un solo día, sino es un amanecer cada día y el volver a decir sí a esa fidelidad, el volver a decir sí a ese amor que tengo que dar día a día, pase lo que pase a lo largo de la jornada. Y cada uno cuando va a dormir espera levantarse para continuar otra vez esta aventura, confiando siempre en la ayuda del Señor. Desde diversas partes se señala que la actitud misericordiosa con aquellos cuya relación matrimonial se ha roto requiere prestar atención a los diferentes aspectos objetivos y subjetivos que han determinado la ruptura. Es decir, el Papa Francisco nos hace un llamado a todos como cristianos a velar por esas personas que han roto sus matrimonios, por esos hogares monoparentales, por esos padres con hijos, por esas madres con hijas, para que encuentren en la vida cristiana, en el prójimo, en el que está cerca, el apoyo. A esto sigue además la prueba de la soledad en la que se encuentra el cónyuge que ha sido abandonado o que ha tenido la fuerza de interrumpir una convivencia caracterizada por continuos y graves maltratos sufridos. Hay un punto donde el amor de la pareja alcanza su mayor liberación y se convierte en un espacio de sana autonomía. Cuando cada uno descubre que el otro no es suyo. Y esto ya lo mencionó Paul. Es tan importante en la vida matrimonial saber que mi primera relación es con mi padre. Que a pesar de que, como dice el Evangelio, los dos serán uno, pero hay un espacio en el que el padre está conmigo y yo con él. Y después estoy yo con mi esposo, yo con mi esposa. Cuando cada uno descubre que el otro no es suyo, sino que tiene un dueño mucho más importante, su único Señor, nadie más puede pretender tomar posesión de la intimidad más personal y secreta del ser amado, y solo él puede ocupar el centro de la vida. Es decir, el centro de la vida no es mi esposo, no es mi esposa. El centro de la vida es el Padre. Al mismo tiempo, el principio del realismo espiritual hace que el cónyuge ya no pretenda que el otro sacie completamente sus necesidades. Es preciso que el camino espiritual de cada uno le ayude a desilusionarse del otro, ¿no? A dejar de esperar de esa persona lo que solo es propio del amor de Dios. Es decir, no es una desilusión humana, no es una desilusión que daña, que afecta, ¿no? Sino es una desilusión con misericordia. Saber que el otro no me puede dar todo lo que yo quiero o todo lo que yo aspiro, sino que es humano, que es un hombre, que es una mujer que pone todo el interés y las ganas de llevar adelante, de emprender, de salir. Sin embargo, es humano. Entonces todas las esperanzas tienen que estar puestas en un padre. Los esposos cristianos, el uno para el otro. Se puede describir al matrimonio como la alianza por la que el varón y una mujer, en virtud de su consentimiento, quedan vinculados perpetua y exclusivamente en orden a los fines propios de su complementariedad sexual. Y por ello, se hacen copartícipes de un destino común y están llamados a establecer una comunidad fiel y fecunda de vida y de amor. Esta descripción contiene los rasgos fundamentales que caracterizan el matrimonio por su misma naturaleza. El primero es sin duda la vinculación única que queda establecida entre los esposos. Ahí radica la esencia del matrimonio. La expresión bíblica del matrimonio, ya no son dos, sino una sola carne, apunta efectivamente a la esencia misma del matrimonio. Y para comprender bien el alcance de Cristo en esta enseñanza, hay una realidad establecida por el pacto conyugal. Ya no son dos, sino una sola carne. De ella proviene el obrar, el desarrollar la existencia de este matrimonio en un consorcio. Y un consorcio es caminar juntos, compartir la misma suerte, para toda la vida, para realizar una comunidad de vida y de amor. Este vínculo se realiza en virtud del consentimiento que da cada uno de los esposos. Como decía Paul, somos libres y lo hacemos voluntariamente. Un vínculo superior a cualquier otro tipo de vínculo interhumano. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y hacen juntos una sola carne. Y para terminar, saber que el amor conyugal no es tan solo un sentimiento, es por el contrario y esencialmente un compromiso con la otra persona, que se asume mediante un acto de voluntad bien determinado. Precisamente esto califica dicho amor haciéndolo conyugal y jamás pierde ese carácter. Entra aquí en juego la fidelidad del amor, que arraiga en la obligación asumida libremente. Es decir, el amor pasa de ser un sentimiento mutuo de afecto a convertirse en un deber vinculante. Y vemos muchas parejas que al pasar de los años dicen, bueno, como decíamos hace un momento, pero es que ya no siento lo mismo de antes, pero es que ya no tengo los sentimientos de antes. Pues claro, ya no van a haber esos sentimientos, porque es un amor mucho más maduro, porque es un amor ya de vínculo, porque es un amor diferente. Así pues, se puede caracterizar el matrimonio con toda precisión como una unidad en la naturaleza. El vínculo conyugal une a los esposos en cuerpo y alma, pasando a ser uno en sus seres, en sus destinos y en sus vidas. Lo indisoluble del matrimonio alcanza una particular firmeza por razón del sacramento. No existe un vínculo matrimonial verdadero que no sea exclusivo en su unidad y perpetuo en su indisolubilidad. Los esposos cristianos son mutuamente para sí, para sus hijos y para los restantes familiares, cooperadores de la gracia y testigos de la fe. Así los dos son entre sí reflejos del amor divino, que consuela con la palabra, con la mirada, la ayuda, la caricia y el abrazo. Por eso querer formar una familia es animarse a ser parte de un sueño de Dios. Es animarse a soñar con Él, es animarse a construir con Él, es animarse a jugarse con Él esta historia de construir un mundo donde nadie se siente solo. La Sagrada Familia, la familia de Jesús, de José y de María, son el modelo de toda la familia. De ahí hemos de copiar el modelo de cómo ser padre, de cómo ser madre y de cómo ser hijo. El nacimiento de Jesús se realiza en las circunstancias más normales de la vida, como la nuestra, una mujer que da a luz, una familia, una casa. La grandeza y el poder de Dios se acerca a la pequeñez del hombre a través de lo humano, un modelo de santificación del hombre y de la mujer a través de lo ordinario de la vida. No hay situación terrena, por pequeña que sea, que no pueda ser ocasión de un encuentro con el Padre. La caridad, entonces, entre los esposos debe ser exquisita, debe llenarlo todo y llevará así a compartir las alegrías y los posibles sinsabores, a saber sonreír, olvidándose de las propias preocupaciones para atender a los demás, a escuchar al otro cónyuge, a los otros hijos, mostrándoles que de verdad se quiere y se comprende, a pasar por alto menudos roces sin importancia que el egoísmo podría convertir en montañas, a poner un gran amor en los pequeños servicios de que está compuesta la convivencia diaria, santificar el hogar día a día, crear con el cariño un auténtico ambiente de familia. Todo esto es posible solo desde Dios. Bueno, con esto terminamos esta ponencia. Esperamos les haya gustado y no haberles cansado mucho. Muchísimas gracias.